Nublado a nublado, hay probabilidad de precipitaciones, con vientos moderados a regulares del sudeste, con ráfagas, y por la tarde y noche nubosidad variable con tiempo todavía inestable. Se prevén temperaturas entre 9 y 15 grados.
La temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, humedad 70%. Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala más pequeña, la llamada Julio Cortázar, con tanta gente como la necesaria para llenarla. 26 personas.
Ahora, discúlpeme, es la única sala equipada con bebedero. ¿Usted lo vio ahí?
Ah, he visto un bebedero, justamente, porque... Hay tanto calor aquí debido a los radiadores y los espiedos que hemos mencionado ayer, que la gente cada tanto siente una gran sed. Entonces se dirige a los bebederos y allí bebe. Ahí hay un señor que levanta su copa en señal de brindis, mientras nos saluda a todos nosotros y nos desea larga vida. ¡Salud, señor!
¡Salud! No, no
¡salud,
tiene...
salud!
¡Salud!
¡Salud, salud, cabrón!
Es bastante parecido a Charles Aznavour.
Sí. Es el mismísimo Carlitos Aznavour que ha venido y que está en el país.
Parecido, muy
está
parecido.
En el país.
Y no tiene agua en el vaso, discúlpeme.
Bueno, tampoco,
Discúlpeme, ¿hay duchas en esta sala? Porque...
Hay duchas. ¿El señor quiere pegarse una enjuagada?
Y, por favor...
Con todo gusto, aquí detrás de este paredón que usted ve, si alguno de ustedes desea enjuagarse o proceder a alguna clase de ablución, puede hacerlo. Levante la mano el que haya venido un poco flojo de higiene.
Allá del fondo,
los del fondo,
allá
del claro.
fondo incluso,
varios.
Incluso señalados por otros que no son ellos mismos. Bueno, muy bien, con todo gusto pueden ducharse. Tenemos
Está
aquí todo verdaderamente para el oyente. Menos espacio, hay todo. Bueno, agradecemos a toda la gente que no ha podido entrar o que no ha querido entrar. Y levanten la mano los colados.
¿Cómo? Pero mire,
casi
es
toda
imposible
la sala,
que casi toda la sala, prácticamente.
¿Pero cómo colados?
Que no hay ninguna persona que haya entrado.
Si es entrada libre y
conforme
gratuita.
A derecho. Todos han entrado merced a la actuación de falsos influyentes, caballeros de industria, etcétera.
Si la entrada es libre y gratuita,
es
no puede haber
colados. Pero también se debe hacer una cola. Y yo he visto a un señor de polera amarilla.
Rolón era.
El señor Rolón, que estaba vendiendo entradas de favor a 18 pesos.
¿18 pesos, vale?
Sí.
Ah, mire usted. Muy además, esta sala que tiene ventanales que dan a un árbol...
Sí, a todo un naranjal.
Le digo que ese árbol es de plástico, está igual desde hace 15 años cuando inauguraron la sala.
Las tormentas, las estaciones del año, el calor, el frío, la época de la fructificación, no hacen mella en ese árbol que sigue ahí lo más fresco,
incluso
con sus hojas de cera y sus frutos de plástico.
Incluso los dos pajaritos que están en la rama.
Sí, los dos pajaritos que están en la rama también.
Están embalsamados.
Son de riguroso peluche.
Pero se puede trepar por ahí, les digo, si hay gente escuchando por radio, pueden trepar por un árbol interno que hay en el Paseo de la Plaza y acceder a la sala de esa manera por la ventana.
Exactamente. Son muy lindos los árboles como este pegados a las ventanas para favorecer romances.
Uh-huh.
El joven Romeo se acerca a la ventana de su Julieta trepándose por árboles, eludiendo la sina de la maledicencia.
¿Será esa conexión ventana-amor aún en estos tiempos? ¿Usted estuvo alguna vez en alguna circunstancia amorosa que involucrara una ventana?
Yo mire que he estado en circunstancias amorosas bastante disímiles y variadas, pero ventanas casi no recuerdo. Ventanas casi no recuerdo.
A menos
acceder por la ventana, me acuerdo.
O huir por la ventana, no sé qué prefiero.
Sí, hacerse escruche en abanico, como se dice vulgarmente. Sí, yo entré por una ventana, tenía una novia, no se lo iba a contar.
Cuéntelo, vamos. Mire, toda la gente quiere escuchar. Ahí, mire, que lo cuente.
¿Qué pasa? ¿Está en lo sucio de fondo? Están desesperados. Bueno, yo tenía una novia, pero el padre era muy celoso.
Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué?
Entonces no podía yo visitarla del modo usual. Tenía que hacerlo cuando el padre ya estaba dormido. Y la única posibilidad era entrar yo por la ventana.
¿En horarios?
3 de la mañana.
Tres de la mañana.
Dice, yo dejaré la ventana abierta, amor mío, decía. Con esa voz que tanto me había seducido.
Sí, no es muy linda la voz, quiero decirle. Es la voz de Chirolita, prácticamente.
Sí, una voz que le cuidaba el resto, como solían decir, en el barrio. Y entonces, aquella noche, yo llegué y vi que había varias ventanas abiertas. Y no estaba cierto, como se trataba de un barrio de casas todas iguales, ¿de cuál era la ventana de mi amada?
Claro, me imagino que por ahí, por Flores, Bajo Flores, donde es el barrio ferroviario, ¿eh?
Es el barrio ferroviario. Ahí
sí, son todas iguales.
Todas iguales, las calles y las minas también. Y entonces, bueno, me quedé ahí a ver si se asomaba, pero no se asomaba la mina. Finalmente...
¿No hizo un ruido, algún
chiste? Sí, algunos... hay algunas señales amorosas, tales como
3 de la mañana y...
3 de la mañana, pero me dio un poco de miedo, a ver si salía el padre todavía.
Sí, le vienen los perros.
Bueno, al final, sí, y ante la presencia de unos perros cimarrones muy suspicaces que se empezaron.
¿Cimarrones? Como en el campo, ahí.
Sí, el campo, perros que son malos, no están domesticados. Y dijo, sí, debe ser aquello. Me metí, entré en el primer piso, pero en casa bajita, seguida por un árbol medio, me trepé, todo lo oscuro, habitación, y alguien durmiendo en la oscuridad.
¿Ella era ella?
Y seguramente, ¿quién iba a ser? Estaba incluso, su actitud parecía invitante. Es decir, estaba totalmente tapada por la sábana. Más invitante que eso no puede haber. Quizás yo estaba en una situación en que todo me parecía invitante.
Sí, mi invitante sería sin la sábana, en fin. Nah,
bueno, no sé, me metí y me acosté ahí nomás.
Pero o sea, directamente se metió.
Directamente, me acosté. ¿Qué iba a hacer? Me dio no sé qué despertar y me acosté para que todo formara parte de un sueño.
Qué hermoso, sí.
Aprovechando, usted se filtraba del sueño de ella.
Claro, y ya la realidad y el sueño se... Y por otra parte, no tendríamos que andar con saludos, que son siempre peligrosos, porque el padre puede escuchar. Ya me había dicho, mira, haz de mí lo que quieras, me dijo.
Qué bien, qué bien, lindo aviso.
Pero eso sí, en el más perfecto silencio, ya que si mi padre llega a oír el más mínimo chasquido, nos matará, especialmente a vos. Ya que yo por lo menos soy la hija, me dijo, ya poniendo una distancia, no, más importante. Y le digo, pero ¿cómo puedo hacer yo para
expresarse? Hacer,
expresarme, sí, porque claro, lo principal del amor es la expresión, cada tanto decir,
¿y qué va
cómo
a decir?
Será la laguna que el chancho la cruza al trote, esas cosas que a uno le salen del alma en medio de... del lance amoroso. Sí,
tampoco es una frase tan feliz.
Claro, incluso yo a veces para dilatar los momentos, si me permite la expresión, suelo recitar Caballito Criollo.
¿Cómo es?
No importa cómo es, pero es un ejercicio
emocional. Pero es amoroso, Caballito.
Pero tiene algo que ver con el amor.
Permite sostener la actividad durante largo tiempo. Y yo entonces empiezo Caballito Criollo, del, qué sé yo, el galope largo, el aliento fiel, no sé qué. Y ella me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, cuando vos quieras decirme algo, y me dio una lista.
¿Cómo una lista?
De expresiones.
¿Qué, impresa?
Ah, tenía todo organizado.
Uno, A.
¿Impresa en computadora?
Claro, dos, Dios mío. Tres, por las barbas del profeta.
Bueno, señor, ¿cuándo va a usar esa frase?
Cuatro, más despacio, compañero.
No siga, por favor.
Sí, así. Había como... Entonces me dijo, vos traes una linterna, dice, y cuando quieras decir algo me mostrás y señalás.
Con
y
la linterna, con la el haz de luz.
Ah, por ejemplo, yo voy a entender. Bueno, eso me pareció demasiado. Pero no importa, este es un detalle secundario.
No, bueno, pero hace un poco al...
Me metí bajo las sábanas y...
¿Usted estaba ahí al lado del bulto, se acostó?
El bulto tiene nombre, un momento.
No, no, bueno, la doncella, no sé.
Sí, mi novia, vamos a
decirlo. Bueno, escúcheme, así. Pero le hago una pregunta técnica. ¿Usted se despojó de sus ropas?
Yo, naturalmente.
No, bueno.
Y las puse en orden cerca de la ventana, pensando que a lo mejor podía producirse la necesidad de un rápido desalojo. Entonces, por lo menos para manotearlas.
Pero ojo el viento en la ventana,
no,
que también no, esa
no,
cosa.
No, empiece, no trate, no trate de idear argumentos laterales. No, no viento en la ventana. Todo bien. Bueno, muy bien. Empiezo a desempeñarme. Me escupo las manos, naturalmente.
¿Para qué?
¿Cómo naturalmente?
¿Para qué es un arquero? Que tiene que atacar.
Un buen amante da comienzo a su tarea.
Pero bueno, ¿cómo? ¿Qué?
Vamos a ver.
Me parece muy poco elegante.
La abracé, qué sé yo.
¿Cómo qué sé yo? ¿La abrazó?
No, incluso ya estaba por señalarle una...
Bueno.
La mina mucho no reaccionaba. Un poco, por ahí. Así,
Y bueno, porque iba a escuchar el padre.
Claro.
No podía ella.
Pero en ese momento se abre la puerta de la habitación.
Me está cargando.
No, se abre la puerta de la habitación y entra un señor.
¿El padre?
No. Peor, el marido.
¿Cómo el marido? El marido.
Si es su novia.
Me había equivocado de casa.
Pero señor.
En ese momento compré. Cuando vi entrar ese hombre en calzoncillos, dije: aquí o hay un incesto en puerta o yo me equivoqué de casa. Preferí equivocarme de
casa.
¿Usted
vio todo como se abría la puerta y entraba el...?
Vi todo. Entonces, ¿qué hice? Me escondí abajo las cobijas. ¿Qué voy a hacer?
Sí, no va a salir corriendo.
Y abandoné las maniobras que estaba haciendo, en fin. Y el tipo se acostó y me dejó en el medio.
¿No, cómo?
Me dejó en el medio el tipo, se acostó y me...
¿Usted no hizo a tiempo de colocarse...?
No, quedé muy chiquito. La linterna la tiré bajo la cama. Y el tipo empezó...
¿Empezó a qué? ¿Qué empezó?
A acariciarme a mí creyendo que yo era la mujer.
¿Y usted qué hizo?
Porque ¿cómo acariciarlo?
No voy a hacer nada, me quedé quieto y callado. Hasta
¿no
que
sobreactuó?
No. Ah. El tipo por ahí empezó a hablar, que era lo que yo temía. Yo temía muchas cosas, en realidad.
Le digo que hablar era lo menos.
Hablarle a un...
Quizá hablar era lo que menos temía. Y entonces me tocó, sí, me tocó la cintura.
Sí. Bueno, es una zona que usted no tiene pelo, nada, puede ser.
Claro,
la
mujer,
es la zona, sí, unisex.
Sí, sí, exactamente. Yo me alegré un poco. Digo, bueno, sí, por sí, lo menos puedo sostener el engaño por un rato con la cintura. Y dice, ¿de quién es esta cintura?
Usted no podía contestar.
Yo no podía contestar, pero lo que hice fue tocarle la cintura a la dama que tenía a mi lado. Le toqué un poco la cintura y ella contestó tal cual yo esperaba, tuya.
Ah, ah, le contestó al marido.
Al marido.
Muy bien, una cadena de amor.
Claro, el marido, y esta espalda, dijo, y empezó a recorrer mi columna vertebral. Yo tenía que reprimir unos escalofríos.
Sí.
Entonces yo le toqué la columna vertebral.
A ella.
A ella, y ella contestó, tuya.
Yo empecé, claro,
¿hasta
usted?
¿Hasta dónde igual seguirá este hombre?
Sí. No, no.
El cuestionario.
Pero le digo una cosa. Mientras usted repitiera exactamente los movimientos del marido en sincronía con las preguntas, él iba a creer que era usted el marido.
Sí, pero no había manera de evitar que el marido avanzara con el cuestionario sobre el cuerpo del señor.
Sí, es eso lo que yo...
Espere, vamos,
imagínese.
Sí, me imagino.
¿De quién es este talón derecho? Tuyo.
Sí, bueno.
¿Qué son estas piernas peludas?
¿No sospechó ahí el marido?
No, porque yo pensé ahí, pero cuando toqué las piernas de esta dama,
también
me di cuenta que ella también las tenía peludas. Y pensé allá entre mí, salvado el hombre.
Pero bueno, se le viene la noche, ¿eh?
La,
sí, a la carga
se venía
barraca.
La noche, digo, este hombre muy pronto no se va a conformar con los aledaños,
sí,
y va a querer ir directamente a Piccadilly Circus.
Sí.
Y por ahí dijo, ¿te gusta que te bese la nuca?
Pero señor,
tuya.
Uniendo la acción a la palabra, me dio un beso en la nuca que no olvidaré nunca. Yo, mientras tanto, le doy un beso en la nuca,
sí,
a aquella que yo pensé que era mi novia y que resultó ser cualquier otra mujer.
¿Y qué dijo ella? Ella tendría que decir, no, no me beses más.
Sin embargo, dijo, sí,
pero
sí,
no.
No te detengas. Los minutos que siguieron...
Sí, me imagino.
Los callaré por discreción. Cada pregunta y cada acción del hombre sobre, sí, mí, lo repetía yo sobre la dama. Hasta que en algún momento...
No, señor.
Sí. El hombre dijo...
Bingo.
Sí. El hombre que resultó un amante de características muy especiales dijo, bueno, dice, ya está. ¿Qué tanto juego preliminar?
No,
qué...
lo peor, la peor frase.
¿Y qué tanto, dice?
El peor escenario para usted, ¿eh?
Sí. Llegó la hora, dice.
No, no.
¿De qué?
De ver quién es, cuántos pares son tres botas. No.
Era un romántico.
Igual que cómo hablaba el tipo en la cama, ¿no?
Sí, hablaba.
Iba relatando, sí, todo.
Relatando todo. Es de esas personas. Relatores, sí, sí. Relatoras.
Mucho diálogo.
En ese momento tuve suerte, porque el tipo dijo, pero antes...
¿Pero por qué?
Sí, sí. Me voy a lavar los dientes al cuarto de baño.
Pero él relata el momento.
Porque tengo un aliento que... Reíste de los dragones. Y salió en dirección al bar.
La oportunidad de rajar.
Era la oportunidad de rajar.
Claro, irse, sí, fue. Agarrar la ropa que está colgada en la ventana e irse.
Agarré la
un
ropa.
Un minuto.
Y
se tiró por la
ventana. No, ya estaba por la ventana listo para saltar cuando el tipo apareció y me vio.
No, sí, pero...
¿Quién es usted?
Chavo, está liquidado.
Perdón, dije, no, no es aquí.
¿Cómo? Pero usted está desnudo.
Dice, le digo, yo estaba buscando a la hija del polaco.
Sí, pero...
El polaco Pileski, como todas las casas son iguales aquí, acababa de entrar. Dice, que ya me llama mucho la atención la forma de entrar, dice, para atrás que tiene usted. Y dice, y ya entra con la ropa en la mano. Sí, le dije yo, tenemos una relación, etcétera, etcétera, etcétera.
Está bien, me no parece creo, que un pacto entre caballeros, hasta ahí bien.
No le creo.
Ay, hasta
a
ahí
mí
mal.
Lo que me parece que usted estuvo escondido abajo la cama y que, etcétera, etcétera. Usted tiene algo con mi mujer. La mujer todo esto dormía, unos ronquidos, medio se babeaba. Bueno, un asco, la mujer un asco menos. El tipo prendió la luz incluso y digo, oh, menos más. Digo, yo no tengo nada que ver con su esposa y si quiere que le diga la verdad, me alegro.
No, dice, pero no eche leña al fuego.
¿Qué te pasa? Dice, con mi mujer, no sé qué, con tipo. Digo, ¿para qué me crea? ¿Por qué no recorremos todas las casas con ventana abierta que hay en esta cuadra? Usted y yo nos asomamos. ¿Cuándo vemos?
Está bien, una forma de comprobar.
A la que mi novia le preguntamos, ¿no es verdad, fulana? Que yo, y todo se va a aclarar, señor mío. Déjeme poner los lienzos, le dije yo. Y empezamos a entrar. Entramos en una, matrimonio.
¿Por la ventana?
Por la ventana. Los dos, yo bien. Entramos en otra, nada.
Vacío.
Vacío. Entramos en otra, dos chicas, dos hermanas.
Ah, sí.
Estaban despiertas. Perdón, dice, nosotros buscábamos... No, pasen, dice las hermanas.
¿Por la ventana?
Entonces yo lo miré al tipo... Y él me miró.
Sí.
¿Qué desean? Dicen las dos chicas. Estaban un poco completamente desnudas.
Y sí, estaban durmiendo en la intimidad del hogar.
Y dice, no quieren pasar. Y yo dije, no, la verdad es que yo me metí por error en la casa del señor, me acosté con la mujer y... No.
No, dije, ¿cómo va a decir?
No, en realidad eso. No. ¿Cómo? ¿Qué tipo se agarró? ¿Qué sé yo? Bueno, en una palabra, dice la chica, ¿por qué no se acuestan con nosotros?
¿Pero qué? Una cosa...
Pero
una,
qué cosa rara.
Era una oferta, un cheque al portador.
Y nosotros estábamos esperando dos novios que no vienen.
¿Y qué? ¿Y los cambia por ustedes?
Sí. En aquel barrio todo daba lo mismo. Bueno, no saco, digo, bueno, discúlpeme, señor, veo que una cosa trae la otra, veo cómo es la vida. Es así, dijo el tipo, se sacó los pantalones.
¿Pero cómo? Si el tipo estaba con la esposa...
Nos acostamos con las dos hermanas, en eso... Dos sombras en la ventana.
Llegaron los novios.
¿Cómo?
¿Quién es? Dice, ¿cómo quién es? Somos los dos novios que íbamos a venir antes que ustedes.
Ellos respondieron los dos.
¿Qué están haciendo acá? No, dijimos nosotros. En realidad, nosotros lo único que estamos haciendo es buscando...
No explique nada.
Buscando a una mujer que anda conmigo, porque yo me metí en la casa del señor, y creyendo que era otra casa, y el señor se acostó conmigo, me empezó a acariciar, y los tipos...
Y pero claro, enfurecidos.
Degenerados.
Y sí,
nos echaron.
Y sí.
Y no nos dejaron en la ropa, quedamos... desnudos en medio de la calle.
Quedaron las ropas tiradas en la habitación.
Y entonces le empezamos a golpear la puerta a la mujer de él.
Y sí.
Para que abriera y nos diera por lo menos unos pantalones. Y en eso se hizo presente la policía.
Sí.
Y nos llevaron
preso. Estaba patrullando por ahí.
Sí, llevaron preso. No, digo, usted no. Mire, le voy a contar lo que pasó. le contamos 25 años preso. no nos creyeron.
Y no, la verdad que es bastante poco creíble su historia. Sí. Discúlpeme que
y
le...
Y encima después, a los 25 años, cuando salí, me encontré con esta novia. Dice, no me hables más, porque te estuve esperando aquella noche y no viniste. Y le digo, te voy a explicar lo que pasó.
No explique nada.
No sé por qué le cuento todo esto.
No sé, pero es una historia muy triste la tuya. Finalmente es una historia muy triste.
Sí.
Bueno. Hablábamos del amor y las ventanas. Eso.
¿Usted tiene algo que decir respecto de nuestras próximas actuaciones?
Tengo información de Cabernet, si quieren.
A ver, dale.
Porque Cabernet se va a presentar en Concepción del Uruguay el sábado 3 de octubre. El otro, o sea, no mañana, el próximo. Uh-huh. El otro va a ser en el nuevo Salón Auditorio Municipal de Concepción del Uruguay.
Muy bien, vayan poniendo entonces las barbas en remojo.
Y mucho más adelante en San Nicolás, a fines de octubre, que ya vamos a dar cuenta de
sí,
eso.
Sí,
¿eh?
Nosotros también que ya vayamos a San Nicolás o a algún lado. Bueno, dale.
Bien, esa es la información. La semana que viene, aquí en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, hasta el jueves, y el viernes volveremos al Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
¿El próximo viernes?
El próximo viernes.
Bueno, fenómeno.
Así es.
¿Quiere saludar usted a algún amigo?
Sí, voy a saludar a Carlos Molins, que es un oyente del programa, admirador.
Carlos Molins.
Molins.
Ok, de acuerdo.
¿Y usted quiere saludar a alguien?
Voy a saludar a Peluca, que es un amigo mío.
¿Peluca?
Ninguno tiene nombre y apellido. Los amigos de Gillespie son de Patán, Peluca.
Que, por ejemplo, cuando el tipo entra y dice, el señor Peluca. ¿De parte de quién? Del señor Peluca, dice.
No sé el nombre.
Yo tampoco. Hay muchos tipos. Los tipos del fútbol.
Sí.
Si vos le decís así, buscanido y nunca sabés cómo se llama. Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de ellos. Han llegado a nuestra página.
¿Cuál sí, es la página? Que es alejandrodolina.com.ar.
Pero también a al correo de la radio.
Sí, que es dolina@infobae.com.
Y todo por el estilo. Desde Mercedes, Buenos Aires, sede de la Fiesta Nacional del Salame Quintero. ¿Cómo no le va, señale, Quintero? ¿Qué tal? Y del durazno. Las hacen juntas, me imagino. Te quería felicitar por tu programa, etcétera, etcétera. Ojalá un día visitaras esta ciudad para poder ir a verte. Hemos ido a Mercedes más de una vez, me parece. En Montevideo, grita Ana Tormo, tengo más de una traducción de la Divina Comedia, pero la que siempre usaba yo en mis tiempos era la versión de don Bartolomé Mitre, si no recuerdo mal. El traductor del Dante, le habían hecho un verso a don Bartolo que decía, en esta casa parduzca vivió el traductor del Dante, pasa pronto caminante, no sea que te traduzca.
Era un desastre.
Eran enemigos de Mitre. Bueno, gracias Anita Tormo. David, elogios al programa. Ah, pero hace una pregunta, esa que nos gustan a nosotros. A él dice, quiere que le digan la verdad y que no le mientan, aunque la verdad sea cruel. Mi viejo, cuando era chico, me decía que me pegaba porque sí, me iba a doler un rato y después se me iba a pasar. En cambio, si me prohibía algo, me iba a doler más que una cachetada. Y no pensó en no hacerle nada, por ejemplo, el padre. ¿Cuál era la no había otra alternativa? Tenía que prohibirle algo, fajarlo. Y dice, él le parece que es mejor la crueldad y no una benevolencia que prolonga la agonía. No sé.
¿Quién estaba agonizando hasta el...?
No sé, nos saluda aquí Roberto de San Nicolás. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir pronto a San Nicolás, o al menos ir a Cabernet. Gracias también a Eleonora Gómez. Mire qué lindo lo que cuenta. Dice que se anda viendo con un vecino.
¡Ay, qué lindo!
Que es casado. Y lo conoció cuando vendía pastelitos. Extraordinario.
La vendedora de pastelitos.
Pero no, cuando vendía pastelitos, ¿quién? Me pregunto.
¿Quién?
¿El tipo o ella? Para mí el tipo.
No, para mí
el tipo
ella.
Vendía pasteles.
Pastelitos.
El que seduce es el que vende pasteles. Sí. Usted no sabe lo que se levanta vendiendo pasteles. Porque uno es el que trae la dulzura, es lo quijotesco, es lo que abandona el terruño.
La canasta proveedora.
También, pero el pastelero es el que ha salido a recorrer el mundo. En cambio, una es la que está ahí tras la puerta esperando que un pastelero la rate. Entonces, cuando una muchacha de su casa oye este grito, pasteles, bueno. No oye pasteles, oye, seducción, seducción, te llevaré conmigo allí donde todas las puertas están abiertas. Allí donde todos los libros pueden leerse, allí donde todas las luces están prendidas,
tanto piensa,
allí donde
sí,
no hay padres que aparecen de improviso, al país de la libertad que queda pasando la esquina.
Uy,
eso
¿todo
quiere
eso?
Decir pasteles en mi idioma. Cuando yo
¿cuánto
oigo
cobra
pasteles,
la docena?
Oigo tipo todo eso. Y una docena de pasteles es una docena de desenfreno.
No siga, por favor.
Entonces ella, me imagino que habrá salido desnuda y le habrá dicho, deme una docena, cuanti menos. Y después no sé cómo sigue la historia, pero prefiero no leerla. Bueno, pregunta si he leído algo de Stephen King. Ah, no, si he leído un libro titulado Todo es eventual, de Stephen King, que no he leído, pero Stephen King es un autor de bestsellers, de obras de vampiros, y sin embargo...
Le gusta a usted un poco, ¿no?
Sí, y sin embargo a mí me gusta un poco.
Sí,
lo he leído. Aquí nos saludan también muchas personas. Clara Piacentini, que vive con su mamá, sus dos hermanos, felicita a todos. Es de Mercedes también, quiere que vayamos allí de una vez. Me felicita Roberto Amengual desde Brooklyn por este nombre del ángel gris que le han puesto
a la plaza.
A la plaza de flores, Bueno, muchas gracias. Desde Pekín, o sea, de Beijing, me llegan. Debe ser el oyente más lejano, ¿no? Federico. Bueno, nos escucha en todas partes. Gracias también al amigo Juan Ignacio. No, Juan Marcelo, Juan Marcelo, que también me felicita por esta plaza que lleva el nombre a partir de ahora de un personaje que... personaje mío, qué sé yo. Bueno, muchas gracias a todos. También hace mención a esto la oyente Pamela, del barrio sur de Montevideo. Un actor es actor cuando no actúa. Es decir, la profesión hace a la persona. A veces no. Que sea un billarista, por ejemplo, cuando no tira carambolas, no es un billarista. Pero algunos no tienen más remedio que serlo todo el tiempo. No sé.
Sí.
La respuesta es que no sé, pero es interesante. De todos modos, es cómodo considerar, en los barrios pasa mucho eso, porque hasta de apodo le dicen a uno, ponerle...
La pastelera, la que le vendía los pasteles.
O el lechero, ponerle.
Sí.
Y el lechero, para nosotros, tiene una vida láctea en todos los momentos de su vida. Uno se lo imagina en el interior de su casa, ordeñando... cambiando de recipiente la leche, echándole agua.
Sí, de leche en leche, ¿no?
Sí, si me permite la expresión. Así que, sí.
Sí, es real.
Igual que los
eso.
Humoristas, uno espera que estén haciendo chistes todo el tiempo, lo cual es abominable, imagínense usted, ¿no?
Sí, vio
que
le
dicen. Por ejemplo, hay un cartel en los colectivos que dice, está rigurosamente prohibido hablar con el conductor.
Sí.
Y uno piensa que la prohibición es total. Que en la casa tampoco pueden hablar con el tipo.
¿Cómo no van a poder hablar con él?
El tipo sigue siendo colectivero cuando llega a la casa y en la casa nadie le dice nada. Y el tipo come en el más absoluto silencio. Y está la mujer, sí que tiene mujer, porque cuesta trabajo pensar que alguien puede haberse casado sin poder conversar. ¿Cómo le hizo saber a la mujer que ella le gustaba? Con gestos, me imagino. O señalando cosas con una linterna.
Sí, pero ¿cómo hizo para casarse cuando el cura o el registro civil le preguntaron?
Ay, habrá dicho que sí con la cabeza, o así.
Y bueno.
Bueno, esto es todo lo que tengo que decir, son todos los saludos.
Muy bien, todos vamos, han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa en internet se escucha en www.infobae.com.
Es extraordinaria la calefacción que hay en este lugar.
Sí, es extraordinario.
Y se acompaña además con dos ventiladores y ventana abierta.
Que distribuyen el calor.
Y jamás se les ha ocurrido dejar que el clima diga lo suyo. Muy bien. Vamos a hablar de las desventuras de Luca Gallieni. Esta es una aventura de piratas o algo parecido. Luca Gallieni era un calabrés que nació en el año 1508 y desde su infancia lo habían destinado a la iglesia. O sea, pusieron ahí para que estudie para cura. Era un novicio muy piadoso. Su familia era rica y lo había dejado en un monasterio maltés, acompañado de una dote importante. En muchas ocasiones era ese el modo de acceder a lugares religiosos en donde podía conseguirse cuidado y buena educación para los chicos. Vos lo metías al pibe en el convento, hacías una buena donación y ahí te lo trataban muy bien y te lo iban llevando por la carrera hasta que el día menos pensado salía cardenal y nos salvábamos el cantor y todos los guitarristas. Bueno, pero un día sucedió algo terrible. El navegante turco Murat Torgud,
que era el peor,
le decían,
ya el apellido,
le decían el tiburón, era un tipo que raptaba, mataba, era un pirata turco al servicio del Islam, pero pirata. Bueno, el pirata turco Murat Torgud desembarcó en Malta, donde estaba el convento, arrasó con el monasterio. Y Luca Gallieni terminó esclavizado. Te raptaban y te ponían de esclavo. Pero ¿cuál era el procedimiento usual en aquellos tiempos de conflicto entre el Islam y la cristiandad? El rapto. Le gustaba raptar tipo de los monasterios y de ese monasterio, de esos monasterios donde había guita, porque sabía que podían pedir un rescate. Te raptaban a vos que estabas en un monasterio. Los tipos ya sabían que para entrar en ese monasterio tus viejos tenían que poner la tarasca. Entonces pedían un rescate. Te llevaban a un puerto, a una prisión de los piratas, o incluso te hacían remar en los barcos. Y mandaban una carta a tu familia y dice: bueno, fenómeno, si usted quiere
recuperar
a este tipo, tanta guita, $50,000, ya. Entonces la familia iba y ponía y lo largaba. Y así hicieron con este muchacho Luca Gallieni.
Había inseguridad, en esa época.
Había inseguridad. Le tocó remar en una galera justo en la nave de este muchacho Murat Torgud. Siempre bajo los latigazos, encadenado al banco y con la certeza de acompañar el barco al fondo si se iba a pique en una de las tantas batallas que libraban o en alguna tempestad, cuando iban a empezar a sacarte los grillos justo cuando se armaban. No, se hundía el barco, se hundía con todos los galeotes, que así se llamaba. Bueno, pocos duraron lo que duró Gallieni en las galeras. En general te morías a los 2 años, ya te morías. 2 años en una galera no se podía aguantar. Gallieni duró 14 años remando, rodeado de ratas, metido siempre en el agua pútrida hasta la cintura y con el escorbuto, el beriberi, amenazando, ¿no? La vitaminosis, qué sé yo. Torgud y sus subalternos acosaban a Gallieni para que se convirtiera al islamismo, con lo cual se ganaba la libertad. Aquellos piratas cobraban rescate, esclavizaban y también convertían, porque te decían: si te convertís al Islam, te liberamos. Pero Lucas se negaba. Dice: muy pronto la gente de mi monasterio va a pagar mi rescate, porque para eso mis padres dieron una suma muy importante. Muy bien, pero el rescate no llegaba, hasta que al final supo que no llegaría nunca. Se desengañó y se convirtió al islamismo. Un día le dijo: permiso, no hay otro Dios que Dios y Mahoma es un profeta, que es el modo de convertirse al islamismo.
¿Sí?
Basta pronunciar esa frase. Tomó el nombre de Ali el renegado, Ali el Uluji, y con fervor renovado se entregó a la nueva religión. Vio cómo es esto, uno se convierte y le agarra la famosa fe de los conversos. Convertido en hombre libre, entonces, se hizo él también pirata y guerrero, y puso en juego todas las experiencias que había tenido en tantos años de andar en galeras. En ocasión del ataque de Carlos V a Túnez, fue muy valioso, impresionó a los generales, propios y enemigos, y vino a convertirse con su nuevo nombre, Ali el Renegado, en uno de los generales más temidos y famosos al servicio del sultán otomano. Ascendió, anduvo por todas partes. Por ahí un día se le ocurrió desembarcar en España, y ya estaba preparando el desembarco en España cuando lo llamaron a Estambul. El sultán Selim el Borracho, que es el sultán, extraordinario, ¿no?, que le llamaran así, empezaba a temer que aquel marino, Alí el Renegado, del que desconfiaba un poco, pudiera hacerse demasiado poderoso. Y entonces Selim ordenó que Alí tuviera expediciones menos importantes.
Sí.
Y puso sobre él a dos generales que sí eran turcos, no como este, que después de todo era calabré, para dirigirlo. Se llamaban Lala Mustafa y Alí Bajá. Alí Bajá era cuñado del sultán. Y fue un error, porque esos jefes eran muy crueles. Y realmente tan crueles eran que la cristiandad provocó la unión de la cristiandad contra los otomanos, de tan crueles que eran, ¿no? Una unión que finalmente formó la Santa Alianza, que comandaba el célebre don Juan de Austria, el hijo de Carlos V, medio hermano de Felipe II. Cuentan que esa unidad llegó después de una terrible matanza en Nicosia y luego de que Mustafa, Lala Mustafa, tomara Famagusta en Chipre. Aquella plaza pertenecía a Venecia, se había rendido bajo la condición de libre salida de todos sus ocupantes. Mustafa no respetó nada e hizo degollar a los soldados, a la población civil, a todo. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadino fue desollado en la Plaza Mayor.
Señor.
Mustafa mandó a rellenar la piel con paja y se la envió al sultán, a Selim el Borracho, como obsequio. Mirá qué lindo obsequio que le traigo. La respuesta a estas crueldades fue famosa. Nos referimos a lo que sucedió en el Golfo de Patras, frente a Lepanto. Fue la famosa batalla de Lepanto. Allí volvió a presentar batalla Alí el Renegado. Los turcos le encargaron la comandancia del ala izquierda, que fue en realidad la única que se salvó en aquella batalla. El cuñado de Selim el Borracho, ya mencionado, Alí Bajá, fue decapitado. No lo ayudó un talismán que llevaba, que no era otra cosa que un diente del profeta encerrado en un relicario puesto en la proa de la embarcación. Alí el Renegado tuvo que luchar contra Juan Andrea Doria, un sobrino de Andrea Doria, el famoso, que había heredado el renombre de su tío, pero que no le llegaba ni a los talones. Un detalle notable acerca del papel de Alí el Renegado en aquella acción. Entre las naves de Juan Andrea Doria había una que se llamaba La Marquesa. Alí el Renegado abordó esa nave. Murieron casi todos los cristianos. Y entre los pocos sobrevivientes había uno con dos disparos en el pecho y una mano mutilada, que no era otro que nuestro amigo, el manco de Lepanto, don claro. Miguel de Cervantes Saavedra. Después de la destrucción de La Marquesa, Alí el Renegado escapó. Salvó su flanco, pero la batalla de Lepanto estaba perdida para los turcos. Sus muertos habían sido 30.000, 8.000 los prisioneros, 96 las galeras hundidas, 113 las capturadas. Entonces había muchas probabilidades de que cuando llegara a Estambul, con esas noticias y con esos antecedentes, Selim el Borracho diera orden de decapitar a Alí el Renegado como uno corresponsable, nada más que por haber sobrevivido, por más que su actuación había sido muy valiente. Pero Alí volvió igual y se presentó ante el sultán. La primera medida del sultán fue horrible. Ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que vivieran en el imperio, en todo el imperio otomano. Alí el Renegado creyó que le tocaría ser uno de los muertos, pero para su sorpresa, Selim el Borracho lo reivindicó como capitán de su flota y agregó un regalo precioso a esa reivindicación. Le dio la posibilidad de visitar el harén de Selim. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro que un príncipe le permita a su amigo visitar el harén. Pero esto, digo, usted dice, cuando ande con ganas.
Pero visitar es visitar o...
Visitar y utilizar las instalaciones.
Bueno, bueno, lo que creí que era caminar por ahí.
No, no, señor, muy bien.
Caminar por ahí, sí.
Para ser sinceros, debemos decir que hay muchas versiones acerca de cómo murió Alí el Renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que en secreto había vuelto a hacerse cristiano. Otros dicen que lo mató una sobredosis de hashish. Otros dicen que se suicidó, ensombrecido y acosado por las almas de los miles que habían muerto en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido en su palacio, donde apenas dejaba que se le acercara a nadie. También se ha dicho que las secuelas del escorbuto fueron las causas de su muerte. Pero aquí hemos elegido de tantas una, el fin que más nos gusta para Alí el Renegado y que todavía no lo hemos dicho. Los anales de 1577 del Palacio Topkapi, que hoy es un museo, dicen que murió asfixiado por los besos de las damas del harén.
¡Ay, qué lindo!
Asfixiado por los besos de las damas del harén.
¡Qué linda muerte, ¿no?
Hermosa! Pero aquí viene la enseñanza para los niños. Mal adiestrado en amores multitudinarios por su estirpe cristiana, Alí el Renegado no pudo resistir el sofocón de las apasionadas mujeres del sultán y no pudo respirar. Madres que escucháis este programa,
bueno, tampoco van a entrenar a
adiestrad a vuestros hijos en plurales deleites. Punto. Qué linda muerte, qué sí. Linda muerte. Y claro, ¿qué les iba a decir? Salir encima no es algo que un buen amante haga. Pero parece que no era un buen amante porque no estaba, se pasó todo el tiempo remando, imagínense. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Qué historia fantástica, ¿eh? Pero dudo que haya un tango de...
Sí, yo también lo dudo.
De Alí.
Estuvimos con este hombre. Él me dijo, me contó historias de él, él siempre es autorreferenciado.
Pero en sí esta historia es fantástica.
Me dijo que la mujer un día casi lo ahoga con la almohada.
Bah.
Que fue lo más parecido que le pasó. Que la mujer se enojó y lo quiso oficiar con la almohada.
Pero no era en el amor, era que lo quería matar.
No sé, él me dice, digo, suerte que dice que siempre tengo un martillo en la mesita de luz.
Que rompió la cabeza.
Y que alcancé a manotearlo y se lo encajé en la cabeza. Que de no, me dijo, no era yo el que este cuento le contaba. Y se quedó haciendo así.
¿Y qué le dio? ¿Le dio un disco o no?
No,
le dio
me
nada?
Dio un disco.
Pero nada que ver con dice, esto.
Algo puede que tenga que ver, porque se llama Noche de Locura.
Sí, puede ser.
Noche de locura. Sí, debe haber sido una noche de locura. O no tanto, por ahí cualquier cosa era una noche de locura para el poco experimentado Alí. Escucharemos esta versión estupenda de Charlo, pero yo debo decir que este tango no es de mi predilección.
¿Por qué?
Porque no me gusta tanto. No me gusta tanto. Pero lo escucharemos porque es una versión de Charlo. Y lo escucharemos también porque hace directa alusión a la muerte de Alí el Renegado.
No, señor.
En una noche de
lujuria. ¿En la letra dice eso?
En el serrallo de Selim el Borracho. Adelante, entonces.
Deja el vaso de licor, no pienses tanto. Ven y miénteme esta noche tu pasión. El olvido está tentándome en tus labios. y enloquezco de recuerdos y de alcohol. No, no bebas, ven y bésame, ¿qué esperas? Emborráchate de amar, igual que yo. Te puedes importar si nada entregas, y también tú tienes muerto el corazón. Deja la copa, dame tu boca, que atúrdeme de amor en vez de alcohol. Porque es que no me besas, no tengo a dónde ir y hacer la pieza, me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor. El olvido está tentándome en un guiño desde el fondo de tus ojos de carbón, y en la cita sin razón del desatino hace fácil su locura la pasión. Ven y ayúdame a olvidar entre tus brazos con la trágica mentira de este amor, que en el nuevo amanecer será borrado con la noche de locura en que nació. Deja la copa, dame tu boca y atúrdeme de amor en vez de alcohol. Porque que no me besas, no tengo donde ir, y hacen la pieza, me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, muerde mi boca y déjame creer que esto es amor. Y déjame creer que esto es amor.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Noche de Locura.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Es ahora o nunca, todo este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Solo un comprimido, alivio inmediato, y por 12 horas. Actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Si lo probas, te quedas con actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de Vago.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre.
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, ¿viste? Que hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice La Quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
La radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Radio 10.
Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados. Cristina Kirchner está en Venezuela. Arribó a las 23:40 a la isla Margarita, donde participará de la segunda cumbre América del Sur-África. Allí se prevé abordar temas de desarrollo y de oportunidades de negocios. La mandataria había partido desde Pittsburgh, Estados Unidos, donde se realizó la cumbre del G20. La empresa Kraft Foods confirmó que mantendrá su actividad en el país. En un comunicado, la ex Terrabusi aseguró que mantendrá los puestos de trabajo existentes. Asimismo, se comprometió a abonar en su totalidad los salarios de la última quincena a quienes se les hubieran practicado deducciones. El fin de semana harán una evaluación de los daños en la planta para retomar las actividades el lunes. Fútbol, las entradas para el partido entre Argentina-Perú costarán entre 40 y 370 pesos. El encuentro será el próximo sábado 10 de octubre a las 19 en el Estadio Monumental. La venta de localidades comenzará el martes de la semana próxima. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 75%.
Radio 10. La radio.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos aquí y el viernes próximo en el Coliseo Podestá de La Plata. Pero ahora, cuando han pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en un restaurante usted que es un cerdo?
No me mire tan fijamente.
Nuestra habitual sección destinada a mejorar nuestra imagen. Imagínese, sí. Usted por ahí lo invita a comer una familia o su jefe, o el dueño de esta radio, etcétera, y usted no sabe cómo conducirse. De manera que aquí le vamos a dar,
porque uno tiene los pistas. Uno viene del barrio.
Claro, yo viene vengo del barrio de... directamente del barrio. Es a la que te criás.
Sí. Sí.
Uno va, se sienta con la silla al revés.
Hay que pinchar al parrillero con el tenedor para que se corra y pinchar a lo de la parrilla.
Exactamente, viene mal vestido. No. Estamos hablando de restaurante, eso de punta en blanco, ¿no es cierto?
Sí. Cinco tenedores.
Cinco tenedores.
Muy a bien. Ver.
Muy bien. Yo voy a preguntar algunas cosas a ver si están permitidas o no.
Muy bien.
Porque justamente me invitó a comer el dueño de esta radio.
Sí.
El señor Diez.
Sí.
¿Cómo Diez? ¿Se llama Diez?
Juan Carlos Diez.
Ah, no sabía.
Y imagínense, yo quiero preguntar porque no quiero pasar vergüenza.
Está muy bien, lo vamos a entrenar.
Bueno, la sopa.
Oh, pero ¿cómo va a comer sopa?
¿Va a ir a tomar sopa el cabello de Ángel?
Si trae sopa, ¿qué quiere que le diga? No, yo no quiero, está mal, anda rechazando.
Yo le iba a...
Porque el tipo dice, mira, prueba esta sopa, qué sé yo.
Se aconseja para el inexperto, para el que no tiene modales y tiene que ir a una cena de este tipo, pedir pastas.
¿De qué tipo? No le diga así al dueño de la radio, señor.
De este tipo de cena, señor.
Ajá.
pedir pasta, por ejemplo, ñoquis o ravioles que ya vienen cortados.
Ya voy a pedir, pero primero, acá me dijeron que el dueño de esta radio primero quiere que todos tomen la sopa.
Pero...
Ahora, muy bien, cuando te queda poca, primero la cuchara.
Sí,
qué, qué cuchara. Difícil.
¿Por dónde me la meto?
Por la boca, señor.
Sí.
Sí, pero ¿por dónde la va a meter?
Le entro, no,
ah, ¿de punta o de costado?
¿De punta la cuchara o de costado?
De costado se cae todo.
No, no, pero es un leve giro. Usted amaga hacia el costado y se la toma de punta.
A ver, le hago como de acá y después... Lo que sí, no vale de punta y con la boca de costado.
No, no, no,
así como...
Ahora, otra pregunta que tiene que ver con lo que dice el señor. Hay que, en el momento que se acerca la cuchara, toma contacto la cuchara con la boca. Uno hace una succión...
Efectivamente.
No, señor.
O una succión que tiene que ser rápida y profunda. Profunda.
O como una pala...
Conviene decir, por ejemplo, una vez que uno se tomó todo, hacer...
No, no,
como
señor.
Diciendo, qué rica.
No, primero que usted tiene que introducir la cuchara...
¿Hasta dónde?
Tres cuartos de la cuchara deben ingresar a la boca.
Señor,
de la cuchara, no de toda
porque
la
hay
la...
gente que se la traga hasta el mango, discúlpeme.
Le quedan los dedos entonces, afuera, nada más.
Y hasta un poco de huevo afuera. Eso no debe hacer.
No, sin contar el mango, no cuente el mango. Digo, la parte cóncava de la cuchara, tres cuartos dentro de la boca, ingresó, cierra boca, traga sopa, saca cuchara. No permanece la cuchara.
No la dejo adentro de la boca.
¿Y para qué la va a dejar? ¿Para chuparla? Si ya,
Claro, porque hay gente con la sopa espesa, por ejemplo, la sopa de arvejas, primero la toman y después como queda un poco, le pegan unos lambetazos mientras hacen gestos de inteligencia, sí. Como diciendo, ¿qué quiere que haga, no?
No tiene que encariñarse con la cuchara. La cuchara es simplemente un elemento, una pala que lleva el contenido hacia su boca.
Ahora... ¿Voy con mi boca hacia la cuchara?
No.
Vengo con la cuchara hacia la boca.
No, tampoco va a tener la boca.
Claro, pues yo me tiro así para atrás, la cuchara tiene que hacer un recorrido de 700 kilómetros.
No.
En el transcurso del cual se produce siempre un desperdicio.
Sí. La cuchara, siempre la regla es de tres cuartos. La cuchara avanza tres cuartos, usted avanza un cuarto. Ahí se encuentra.
Atención, por ejemplo, el mundo japonés...
Cena en Japón, dice
Okinawa. Usted. El japonés se acerca lo mínimo posible al plato y está casi inmediato de la sopa de la boca. Punto. ¿Entendió?
Sí. Pero, ¿qué es un restaurante acá, mundo japonés?
No, digo, en el mundo japonés.
Sí,
en Japón.
Si él me dice que me lleva
a un restaurante japonés.
En japonés no voy, le digo, no, discúlpeme, pero no sé.
Pero
no,
digo, eso...
Sí, ahí está, me caen mal las cosas que come los japonés.
Eso en la sopa occidental, ¿no? Uno no puede acercar la cara hasta casi el plato.
Para mí sí.
El recorrido
momento. Y cuando le queda poquito en el plato...
Listo, te deja.
Para mí hay que cazar el plato...
No, señor.
Mandárselo bien polenta.
El plato usted no lo toca jamás.
¿Cómo lo voy a tocar jamás?
No lo toca jamás.
¿Cómo?
Lo toca el mozo. Si a usted no le sacan el plato...
¿Qué? ¿Le digo al mozo que me lo vaya inclinando? A ver, mozo, dele.
No tiene feo, que inclinar, ¿no? El plato.
El mozo se me pone atrás incluso y empieza a trabajar de algo.
No tiene que inclinar el plato. Usted, donde ya la cuchara no puede hacer más su trabajo, usted abandona.
Deja un desperdicio bárbaro.
No, queda quizás
ya la estoy
un poco.
Pasando mal.
Sí, bueno.
Con las cosas.
Ahora que no le toque sopa de cabello de ángel, ¿eh?
¿Por qué?
Porque el cabello de ángel le chorrea, el fideo, cabello de ángel, es muy traicionero y le queda como un hilito. Sí,
pero acá vamos al plato siguiente, entonces.
Acá
los fideos
va...
que aconsejó el señor.
Usted tiene que... No pida, por ejemplo...
No pida espagueti.
Un pollo entero.
¿Cómo, Pedro?
Porque ¿cómo lo troza? Es raro igual que una persona pida para sí misma un pollo entero.
Mozo, un pollo entero, claro. Y uno no sabe cómo despedazarlo.
No.
Y parece Jack el Destripador.
Tampoco pida cangrejo, langosta,
no,
todo.
Es muy difícil de comer el cangrejo. Incluso a mí me han traído un cangrejo vivo en una ocasión.
¡Ah, qué feo!
Se señor. Me fue caminando para atrás.
No, esas cosas... que hay que absorber.
Claro.
No, 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 son útiles para esto, ¿no?
Yo lo que le recomiendo, ni tampoco tallarines, ¿eh?
Es muy difícil,
pasta,
¿no?,
cortada, ya segmentada. Usted pincha
el
y come.
El tallarín hay que tener un arte para enrollarlo. Y si queda un tallarín colgando, usted rápidamente quiere disimular con un efecto de succión, como el ya mencionado,
bueno, pero...
y es imposible totalmente.
Es un latigazo que no lo puede dominar.
Sí.
¡Lindo! A mí lo que me gusta... disculpe, ¿no? El puré. Me gusta mucho el puré porque yo con el tenedor le hago unas rayas
a los dibujitos costado
y otras para el otro.
Un cuadriculado.
Y queda un cuadriculado. Incluso se lo muestro cuando salgo con Mina.
No,
no, señor, pero...
Digo, mirá qué cuadriculado.
Buah.
Que hace las líneas de Nazca ahí sobre el puré.
Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Pulenta conviene pedir o es un gesto un poco...?
Ojo que polenta ahora es cool.
¿Ah, sí? Bueno, porque... tráigame pulenta, mozo.
Pero pulenta sólida es cool.
Sí, tráigame la pulenta bien sólida. Se pone sólida más tarde o más temprano.
Sí.
A mí me gusta con la pulenta hacer como unos diques y canales.
Pero usted tiene un infantil,
pero usted
don Fulgencio.
Veo que viene la pulenta y que el jugo queda al costado. Y yo le practico un canal, como un canal de Suez, que lleve el jugo hasta el centro de la pulenta, incluso hasta el otro lado.
¿Pero por qué no se hizo ingeniero?
Y hago con un sistema hidrográfico, mientras se me va endureciendo la pulenta.
Ah.
¿Sabe lo que le recomiendo?
Sí.
Goulash.
¿Goulash?
Ah, el goulash.
Mozo, archipiélago goulash.
No, no. Goulash es un plato de creo que ruso.
Sí, ajá. Sí, sí.
Sí.
Y
esos
es fácil
platos
de
rusos
comer.
Que en Rusia ya ni viene, siquiera ya... conocen, como la ensalada rusa.
¿Sabe lo que tiene
el
de bueno?
Goulash en Hungría, y todas esas cosas.
Lo que tiene de bueno es que ya el cocinero le corta todo.
Todo cortado.
Viene todo cortado. Listo, usted pinche y come, nada más.
Lo que tenga cuidado si le trae algo, por ejemplo, algo incendiado.
¿Cómo incendiado?
Sí, sí, algo flambó así.
Ah, bueno, ah, sí. Bueno, por sí. Ahí puede pedir una pata de... Es un poco demasiado para una persona, pero puede pedir una pata de cerdo. O de ternera, una pata de ternera,
¿sí?,
prendida a fuego.
Después del pollo se la traigo.
Si me la prende fuego, por favor,
sí.
Muchas gracias.
Mire que son como 40
ahora
kilos.
Ahora bien, los mozos aquí hacen un show de encendido.
Claro, todos también lo aplauden a los mozos. Les gusta
entran con música y...
Vestido de gaucho, capaz.
Sí, sí, vestido de cualquier cosa.
Y ahí le prende... ¿Quiere que le prenda fuego el panqueque?
Sí, por favor, préndame fuego incluso ya que está también.
Sí.
A este señor que me está molestando. Una cosa que no hay que pedir cuando llegue al postre: no pida nunca torta de manzana.
¿Por qué?
Sí, porque usted se la va a morfar y está la pasta y la manzana.
Él tiene razón.
Usted le hinca el diente, la pasta se corta.
Sí.
La manzana no se corta. Entonces usted tira y queda como la manzana cabalgando en el pedazo que usted no se va a comer, que tiene la mano, que tiene donde sea. Y si hay como un istmo de Corinto que se produce allí, y eso se empieza a balancear en el aire, a escupir almíbar, y usted no sabe si escupir el pedazo de manzana que tiene adentro o si lanzarse a la captura del que tiene afuera. Así es, ¿sí? Es horrible, es horrible. A mí me dejaron varias novias.
Es como el...
Por la torta de manzana, no mienta más.
La torta de manzana,
la dejaron, sí, por otra cosa.
Es lo mismo que el sándwich de vacío.
Sí.
Cuidado, porque al primer mordicón se lleva todo el pedazo vacío.
Mira, sí, hay unas luchas, gente que cae y se revuelca en el suelo con el sándwich. Levantando las patas,
aparte,
los ojos fuera de las órbitas.
El pan se pone resbaloso.
Sí, y le deja a usted, sale el pan y usted queda con el vacío colgando en la boca.
La corbata de carne.
Mirando a todos. Y en ese momento entra en el restaurante la mina que a usted le gusta. Y usted no sabe si abrir la boca para saludarla.
Parece una lengua que le cuelga.
Y no le puede dar la mano porque tiene el pan en la mano. Es horrible. También ahí...
Ya está. Terminó todo ahí.
Terminó o no empezó todo, nada. No empezó gente nada. Que directamente tiene que emigrar a lejanos países. Yo no, encontré, es... creo que en Katmandú. Sí, me dice, yo soy argentino, me tuve que ir del país por un sándwich de vacío.
Acá el tema es el siguiente, con mi socio.
¿Sí?
Sí, yo soy el
tenemos socio. Que hacer una cena muy protocolar, ¿de acuerdo?
Tenemos muy bien que... Por ejemplo, al dueño de la radio lo vamos a invitar el primero.
Estamos tratando de meter los productos nuestros en el mercado, y en fin.
Ajá, ¿qué productos?
Todo lo que es pirotecnia.
Ah, pirotecnia.
Cuete, le puedo hablar de cuetes.
Triangulito, se viene la fiesta.
Cañitas voladoras. Rompe portones.
A eso está prohibido, señor. No se puede el rompe portones.
Le llamamos de otra manera.
Ah. Bueno, y dígame, ¿qué platos quieren servir ustedes?
Estamos tratando de
estrellitas.
Ay, qué lindo.
Todo lo que es pirotecnia, petardos. Anticipando. Ahí está, petardos. Se viene la fiesta.
Baterías.
Bueno, entonces lo que le recomiendo es que se puede hacer una mesa dulce.
Pero ni
mesa,
sabe cuánto
una mesa dulce.
Le queríamos decir cuántos invitados, la conformación.
El dueño de la radio, ¿no era?
Está apurado por decir lo suyo. Espere. ¿Qué sabe si somos dos?
¿Cuántos son? ¿El dueño de la radio y quién más?
¿Qué?
¿El dueño de la radio y quién más?
Nosotros dos.
Son tres.
Tres personas.
¿Qué se le parece?
Una cosa íntima.
Vamos a, qué sé yo, entre todos seremos 10 personas.
Alquilamos... ¿Quién quiere venir? A ver, ¿quién quiere venir de los que están acá?
En silencio, dicen...
Casi nadie quiere venir, no invité a nadie. Para que vengan de mala gana.
Alquilamos una cancha de básquet en un club para hacer la cena.
Bueno, pero justo a la hora donde no jueguen.
No, claro.
Ah, sí, porque es horrible. Vos estás ahí comiendo y te pasan esos tipos que hacen picar la pelota.
Bueno, lo que usted puede hacer, le decía, es una mesa dulce.
¿Cómo una mesa dulce?
¿Cómo mesa dulce si arrancamos a las 8 de la noche?
Una mesa dulce es una mesa donde hay una pareja que se aman, que se agarran la mano y se miran. ¿Qué sé yo?
No, una mesa llena de cosas dulces, de tortas, de masitas.
¿Cómo arrancar una cena comiendo masitas?
Con el postre. El postre va después,
al final.
Sabe que usted no mancha nada.
Pero usted puede hacer una cena. Puede hacer otra cosa.
Va a venir el dueño de la radio, ¿sabes qué? Si lo juguete.
¿Qué hacemos? ¿Comemos el alfajor de maicena después del asado?
¿Quiere hacer una previa de la cena? Buffet froid.
A ver, ¿y qué consiste?
¿Cómo?
Un buffet froid.
Buffet.
Epa, suena bien, francés.
Sí.
Sigmund Froid.
No. Buffet froid. Entonces usted sirve canapés.
¿Canapés?
Canapés.
¿Qué son?
Conforman estos.
¿Eso es un canapé?
Ese sillón. Sillones, servimos sillones.
No, y usted le puede dar forma al canapé. ¿Forma de qué? De lo que usted quiere vender. Triangulitos, rompeportones, petardos. Pero en canapé, en chips.
Está bien.
En pequeños dulzores. O en bombones.
Espere, porque estamos los salados.
Todavía no terminé con el canapé.
Yo le quiero vender lo dulce.
Que me mezcla el gusto en la boca, me da repugnancia, señor.
Es una cena, arranca de
parece
salado.
Ron,
ese primer plato.
¿Qué primer plato? Si estábamos el buffet probado.
Sí, por eso, primer plato, primera cosa para comer.
Pero
así,
¿cómo recibimos?
El buffet probado, donde lo ponen, una mesa en un rincón, se van a amontonar, se van a matar.
Sí.
Se van a matar.
A mí me gustaría que la recepción...
Tiene que haber 4 o 5 patos vicas.
Exacto, la recepción, pase gente con bandejas.
Sí.
Que van abasteciendo a la gente.
Tenemos el personal, si usted
ya,
quiere.
Mozos con bandejas que pasan de acá con la mano en la cintura. Sí.
¿Quiere masculino o femenino?
¿Qué cosa?
Los mozos o las mozas.
Ah, según los mozos masculinos y las mozas femeninas.
¿Qué le hago, mitad y mitad o va a llevar todo de
más
uno?
Me parece que más masculino.
¿Usted más masculino?
Sí, porque sabe que la gente abusa de las mozas.
Sí. Después con el alcohol, los
brindis. Sí, ay, ¿qué no daría yo porque lo que tenés en la mano, todas esas cosas, viste? Esos chistes que hace la gente.
Bueno, muy bien, entonces...
Pero va muy apurado este hombre.
Sí, espere, ¿puedo decirle primero, aprobado el tema mozos,
sí.
Queremos un 75% masculino, un 25% femenino, ¿de acuerdo?
Ah, bueno, me había dicho todos hombres, está bien,
no,
25%.
Un mínimo porcentaje femenino por las dudas, ¿de acuerdo?
75 y 25, dos mozos.
Aceptamos el tema canapé, está probado. Con distintas formas, triangulito, bomba.
Muy bien.
Torpedo.
¿Y quiere plato caliente?
¿Y qué vamos a comer? ¿Los canapés no vamos?
Puede ser plato frío. Puede ser plato frío.
No, frío, señor. Puchero frío, imagínese.
No. Puchero no va a
este
servir.
Pucherete, ¿dónde lo dejaste? En heladera. No, nosotros plato caliente.
Caliente, caliente. Ahora... Bien caliente.
Bien caliente, bien, que la gente quede caliente.
Incandescente.
Quede, sí.
Algo
yo había pensado. Chupín de pescado. No sé si es lo que
se dice. No, señor, porque el pescado no le gusta a todo el mundo.
Ah, imagínese. Tiene razón, no le gusta.
No, bueno, yo lo propuse porque vengo...
Yo había pensado incluso poner unos cohetes adentro de los pescados y hacerlos estallar. No,
señor.
No importa.
Yo le recomiendo el carré de cerdo mechado y acaramelado.
¿Cómo?
Con ciruelas.
¿Mechado y acaramelado?
Sí. ¿Cómo mechado?
¿Pero qué tiene que decir a todo esto la Sociedad Protectora de Animales? Al ver que mechan y acaramelan un chancho. ¿Lo mechan vivo?
No, señor. Primero tenemos la delicadeza de matarlo.
Ah, los felicito.
Qué
y después lo acaramelan.
Después lo mechamos.
Ajá.
Y por último lo acaramelamos.
Oh, un cuadro dantesco.
¿Pueden garrapiñar un...?
Sí.
Ah, bueno.
Dímelo.
Porque me
primero
imagino...
acaramélemelo y luego garrapiñame.
Qué rico debe ser garrapiñado, ¿no?
Pero es difícil de morder garrapiñado, todo el chancho garrapiñado.
Ah, oh, sí.
Hay
sí.
que hincarle el diente ahí, imagínese.
No, pero córtelo en trozos, no se va a comer el chancho.
¿Y con qué lo corto? ¿Un chancho garrapiñado de un serrucho?
No, con un cuchillo eléctrico.
Me parece un detalle fantástico, una gran bandeja... En un momento determinado de la noche, bajan las luces, música acorde.
Sí.
Y entra la bandeja con el cerdo entero, acostado arriba, por supuesto está cocinado.
Sí, claro.
Y cortado en pequeños cuadraditos, que cada uno pincha con el tenedor.
Todo el chancho, pero armado, dice usted.
Igual, armado después de haber sido cuadriculado.
Y lo van, digamos, descuartizando entre todos.
Descuartizamos al chancho entre todos, es un gesto de hermandad.
Bueno, ¿y quiere que se lo decore con cerecitas y...?
¿Con cerecita de esa para que no entre la humedad?
No, señor. Pequeña cereza. No vio las guindas.
Sí.
También.
No, todavía no.
Que se decora el cerdo con guindas, con cereza.
Bueno, aprobado. Bien, me gusta
el cerdo. Momento. ¿El cerdo viene con cabeza?
Sí, con cabeza.
Oh, es un poco impresionante. Por favor, lo que le voy a pedir, que tenga la delicadeza de cerrarle los
párpados. Bueno, y eso que cambia.
Entra el chancho con los ojos abiertos y a mí me parece que me está mirando a mí.
Bueno, no, eso es detalle.
Que me mira este chancho y a veces me parece que me estuviera haciendo así. Como diciendo, no creas que no lo sé.
¿Puedo pedir ensaladas verdes de todo tipo para acompañar?
Sí, puede. ¿Usted quiere hojas verdes ornamentando el chancho alrededor?
No, ensaladas verdes de toda índole, ¿eh?
Berro, endivias.
Berro, coliflor.
Bueno, pero le... Entre el coliflor y el chancho garrapiñado...
No, querido, sí. El que venga después...
Mire que ya viene el buffet froid de la sopa.
Aquí anduvo gente, van a decir...
Ese es un poco complicado, pero bueno.
Pero pues le echamos un poco de flea en medio de la reunión.
¿Sabe lo que a mí me gusta?
¿Qué?
A la valenciana. Todo el cerdo rodeado de garbanzos y porotos.
Ah, también.
Y toda la valenciana.
Es insaciable.
Protos, garbanzos y protos.
Ahora dígame, si en el salón va a tener la calefacción de aquí, le va a germinar el poroto en el chancho.
Sí, tiene razón, sí. Son porotos... Están saliendo unos perotos de rápida germinación que no pueden ni jugar al truco.
Rubén, creo que está aprobado el primero de los platos.
Sí, entonces
el chancho.
Ya se comieron el cerdo.
Entrada, así hay que, por ahí algún mozo tiene que decir los sucesos que tendrán lugar no hacen alusión a ninguna persona real.
Son, ¿cómo?
No, son ficticios.
Pero si el chancho...
Usted lo dice por algún comensal.
Se me cansa con alguno de los invitados, es mera coincidencia.
Bueno, y ahí entra el chancho.
¿Para qué? Porque si no, alguno dice... Ese chancho lo trajo por mí y ahí se arma, ¿vio?
El gerente de tal y qué sé yo. No. Si quiere le ponemos el cartel, pero llegó el momento de regar el chancho.
¿De qué?
De regarlo.
¿Con una manguera?
¿Regar el chancho?
Sí, no, señor. Con... Se dice así en la gastronomía para ver qué bebida va a tomar.
Ah,
bueno, para mí tiene que ser una bebida, un vino de características astringentes para contrarrestar la grasitud del chancho.
Sí, exacto. Astringente. Tengo yo una loción astringente.
No, señor.
Que me la pongo siempre después de afeitarme. Me queda la cara, se me va para adentro. De tan astringente que
es. No, esto sí. Usted quiere vino. Vino rosado puede ser para el sábado. Sí, sí.
Sugiero también un tempranillo, ¿eh?
Sí. Yo, mira, ¿cómo es ese que viene? ¿Es de cartón?
No, el Tetrabric.
No, Rubén, escucha.
Ese puede ser. Déjame a mí, el tema vino...
¿Y de la sacarola? Trae 6, 7 pingüinos bien rebajados.
No, señor. Eso no va con las reglas de etiqueta.
Y adiós mi plata.
No, señor. No,
si es posible, de bodegas boutique, bodegas muy pequeñas.
Sí, sí.
Postre.
Listo. Postre, ¿ya va el postre?
Postre. ¿O quiere segundo plato usted?
No, si el que come es usted, puede ser antes del postre una copita de champán. ¿Sabe
antes
tomar el champán,
sidra,
no?
No puede ser.
No, claro, sidra no.
Sí, un poco más berreta, pero está bien sidra.
Ojo que la copa de champán debe ser estrecha. Y hay que tomarla, hay que saber tomar la copa de champán.
¿Cómo se toma?
Usted sabe, porque si no, si le incrustan la nariz, si usted no tiene el ángulo adecuado.
Sí, un muchacho, amigo nuestro, quiso brindar
el
de golpe.
García.
El Niato García, sí. Y lo tuvimos que llevar al hospital Pirovano.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Se le metió toda la copa en la nariz. Pues tiene las fosas nasales muy grandes. Tiene fosas nasales grandes. ¿No?
Sí, me lo imagino.
Siempre lo cargábamos. Sí, qué fosas nasales grandes.
Es muy grande, muy grande.
Le llamamos fosa.
No, para...
¿Por qué Fossati de apellido?
Ah, Fossati.
Por eso le decimos fosa. Pero... y entonces le metió la copa dentro de la fosa nasal.
Se le metió la copa, es increíble.
En un momento determinado.
Es un chiste, porque él siempre se mete cosas en la fosa nasal para levantar minas. Como tiene la fosa nasal grande, sabe que una chica que está, y como le, bueno, se va a saber que nosotros. Bueno, mira lo que hago. Y yo, adentro, por ejemplo, el pocillo de café en la fosa nasal. ¡Ay! Dice la mina. Dice, eso no es nada, dice el tipo. Quien puede lo más, puede lo menos.
No.
Se da un golpe en la nuca y sale. Pero esta vez no fue un chiste. No fue un chiste. Le metió la copa de champán hasta
de él. La parte de atrás nada más. La parte donde la agarrada y lo último de la copa no se la podíamos sacar.
Pero eso tiene que ir o todo para adentro o todo para afuera.
Dígamelo a mí.
¿Y qué eligieron?
No, primero brindamos. Y él todavía tenía la copa llena de champán. Entonces directamente hizo así.
Como poniéndose gotas en la nariz.
Si lo tomó por la nariz, dijo salud, qué sé yo.
Pero el champán por la nariz es muy burbujeante.
Sí, ¿no? Le lloraba. Empezó a llorar. Y como era Navidad, dije, bueno, está llorando por lo que no está. No, dice. Y no dijo más nada. Y bueno, lo tuvieron que operar.
¿Y se la sacaron?
Se la sacaron por los lagrimales.
Uy, qué horror.
¿Puedo agregar otra bebida?
Sí.
Ya que estamos con champán y sidra.
Sí.
Jerez. Yo creo que...
Pero el Jerez es para antes, es para la recepción.
Pero ahora ya estamos acá.
Bueno, pero ya llegamos al postre. Me gustaría tomar Jerez.
¿Para el postre qué? Para mí, fresco y membrillo.
No, señor, eso no es de etiqueta.
¿No? ¿Puedo pedir algo?
No, con etiqueta, no.
No, señor, un helado... En bloque, tipo almendrado.
¿Un helado? ¿Mandamos a la esquina?
No.
Está Pololo. Compramos.
No. Un helado, por ejemplo, de crema americana cortado con salsa de calafates.
¿Salsa que sobró? Ponele de...
¿Salsa de qué? ¿De calafates?
De calafates.
¿Qué es la salsa
qué
de calafate?
Es una salsa... ¿Eh?
Nieve.
No. Del fruto calafate, es un frutito chiquito.
¡Ay, qué bien!
Entonces usted queda...
A mí hay una cosa exótica que yo quiero desde chico, me gustaría en esta cena, peras al Borgoña.
Sí.
Pero Bordeaux. Cuidado que venimos del champán, bueno. Venimos del vino rosado, de la copita de Jerez.
A mí me encantan las peras. Yo siempre, ¿sabe dónde voy a comer peras? Al Olmo. Acá en Santa Fe y Pueyrredón.
Bueno, señor, es que tenemos que cerrar negocio, tema publicidad y
ya está todo organizado.
Sí, señor.
La mantelería también se la llevo, ¿verdad?
Es un mantel. No, somos tres personas. ¿Cuánto hacen? Un mantel.
Bueno, pero igual una mantelería.
Mantel puede ser en la cortina del baño mismo, puede ser.
No, señor. Bueno, lo va a pagar en efectivo o con tarjeta, no sé.
Y esto, según lo que sea el valor.
Son tres personas, me dijo.
Sí, tres personas.
De todas maneras, el cupo mínimo nuestro son 100 personas, es lo mismo 100 que 3. Así que le está saliendo, con el descuento, 76 mil pesos.
Ah, bueno, el cupo máximo de nosotros son 100 pesos. Es lo mismo 100 que 76 mil. Así que tome y vaya con Dios.
Discúlpeme, con esto yo no le puedo servir nada.
Bueno, ya arreglamos. Pelito para la vieja.
Por tres peras al Borgoña.
Claro, tres peras de porquería.
Muchacho
cortado. ¿Y los cuetes dónde los ponemos?
Acá.
¿A dónde?
Acá.
Va a ser un poco difícil. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Adelante, por favor.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 5 décimas. Cristina Kirchner aseguró que hemos dado un salto cualitativo en la reunión del G20. Lo hizo al arribar a Venezuela para participar de la segunda cumbre África-América del Sur. La mandataria dijo que en la reunión de Pittsburgh, a diferencia de la cumbre anterior realizada en abril en Londres, se comenzó defendiendo el trabajo decente. En Pakistán hubo 4 muertos en un atentado suicida. Los atacantes utilizaron una furgoneta cargada de explosivos que hicieron detonar en una estación policial en la provincia de Banu. La región cercana a la frontera con Afganistán es considerada una base de los talibanes. Fútbol, Julio Falcioni resaltó que Banfield tuvo presencia para ganar y seguir pensando en cosas grandes. Así lo dijo el técnico del Taladro tras la victoria ante Newell's por 2-1. De esta manera Banfield llegó a la cima de la apertura en el adelanto de la sexta fecha. La temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I will always be hoping you will always be holding my heart. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. Where it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. Hope of deliverance, hope of deliverance.
that you wouldn't mind going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us.
Paul McCartney en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza, en el Paseo La Plaza. Hay ahora algunos mensajes que llegaron al 4535-4000 y también de la gente que está aquí.
El otro día me topé con un edificio inteligente, dice Julio de Olavarría.
Ah, sí, qué notable. Va a ser un chiste ahora, inmediatamente.
Sí, viene un chiste.
Viene un chiste.
¿Cuánto es 4 más 4?
Claro.
El edificio se quedó mudo.
Sí, me imagino. Bien, dele.
Muy bien.
Yo el otro día me topé con un chiste inteligente.
Alfredo Liniers, quería recomendarles que nunca beban de una botella compartiendo la misma con desconocidos.
Ah, no, señor. Porque andás a ver qué podredumbre puede tener el tipo.
Sí, pero si a usted se la ofrecen, tiene que aceptar. Queda peor secar el pico, pasarle la mano.
Sí.
Y después tomar.
O tirar un poco así.
No, peor aún.
Tirar un poco al piso así y dale.
Lo mejor es llevar la pajita y tomar.
Sí, eso me dicen siempre.
Tomar cada uno de.
Cada uno lo suyo es el modo de mamar. Dos sanjuaninas están muy felices de verte en directo. Se llaman Eugenia y Gisela y estaban primeras en la cola. ¿A dónde están? Hola, ¿qué tal? Bueno, dice, te dejamos muchos besos que después haremos efectivos al final del programa. Muchas gracias. Bien, de esta manera finaliza.
No, espere, que todavía son menos 20.
El no sea, programa no de esta ansioso. Noche. Muchas gracias por su presencia aquí. Buenas noches. El lunes. ¿Ah, no?
No sea ansioso, faltan Ufa. 20 minutos.
Bueno, dele.
Alejandro, soy Sole Loto. Quiero que saludes a Vicente Greco de Montevideo. Gracias por tanta felicidad.
Vicente Greco. Tango de Vicente Greco. Dele. Un abrazo grande para mi discípulo Ernesto, firmado el profesor Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Dónde está Arturo? Hola, profe. Bueno, hay que quedar bien con los profes que después le ponen
mal. Acá Josefina de Merlo dice: acabo de matar accidentalmente a mi suegra.
Defensa propia.
La corrí del lugar que estorbaba el paso y cayó por la escalera.
Defensa propia.
Bueno, muy bien.
Bueno, Gaby dice, vivimos juntos 10 años en Miami, ¿lo sabías? ¿Dónde está Gaby? Llovía sopa y yo con un tenedor, Gaby. Dale.
Bueno, aquí Jorge de Boedo dice: hola Dolina, mi novia me dice que tengo olor a hombre de subte.
Ajá.
¿Qué me querrá decir?
No sé. Gracias a Irma de Lanús. Soy una de las viejas que quieren sacar con los patos Vicas. Sí, señora, retírese inmediatamente.
No la eche de ahora.
Bueno, para el sordo, cualquier música, dice. Está muy bien eso de no andar pidiendo. Cualquiera le cae bien. Dale.
Les cuento que mi novio tiene el pelo muy largo y yo muy corto, dice Celeste de Palermo. Los hombres lo piropean a él y las chicas a mí. Es raro, ¿no?
Y un poco, señor. Saludos para los estudiantes de San Juan de Diseño Gráfico y saludos a Victoria. ¿Dónde están los estudiantes de San Juan de Diseño Gráfico? Allá en el fondo, junto a la otra señora.
Mucha gente de San Juan hoy.
Sí, ¿cuánta gente de San Juan hay acá? Lo dicho, nadie. Bien.
No. Las chicas no eran de San Juan,
soy Matías
ustedes,
de Lanús.
Ellas saludo también, sí.
Sí, sí. Un saludo a Alfredo, Ezequiel y Miguel, que vienen por primera vez. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Muy bien, listo.
Leonardo de Lomas de Zamora, bueno, lo felicita por la Plaza de
por
Flores,
la plaza.
¿Eh?
Bueno, muchas gracias, una gran alegría para mí. Dale, Gil.
Le cuento que mi mujer es algo infantil, dice Carlos. El otro día me pidió que llamáramos a la cigüeña.
Hoy en la fila para entrar nos encontramos con una señora María Rosa, que era alumna de su mamá, y no la dejaron entrar. ¡Qué barbaridad! Parece mentira. ¿Cómo no la van a dejar entrar? Bueno.
Es nuestra primera vez en vivo. Nos gusta mucho el programa. Saludos, María, Camilo y Tomás. Piden flor de lino.
Me hubiera dado el apellido. Yo conocía el apellido de todas las alumnas de mamá.
¿Sí?
Sí, incluso de que yo era chiquito. Me divertía con los apellidos de las
y alumnas. Y era maestra.
Claro, sí. Dolina, mándele un saludo a nuestro padre Javier, que lo escucha desde hace 3 matrimonios. Esto firma Ana Lucía y Fernanda de Montevideo. ¿Dónde están Ana Lucía y Fernanda de Montevideo? Hola, cariños. Señores, yo no tengo más mensajes.
No tengo más mensajes.
Usted tampoco. Es el momento de bailar y bailar y bailar y bailar hasta desmayar.
¿Qué hago con la sorda, entonces?
¿Qué hacemos con las viejas? Que hay un montón.
En este momento están siendo expulsadas.
No, señor.
Por un ejército de patos Vica. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con...
Más allá del día.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro, maestro,
el sordo,
sordo.
Arnaldo,
Arnaldo.
Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, ¿qué pasa, Ale? Vamos. El maestro está esperando.
Arranque usted.
Bueno, maestro, acá le piden Padrino Pelado, por ejemplo.
Padrino Pelado es un tango muy lindo. A ver si lo puedo cantar.
Saraca, muchacho, de que era un casorio.
Uy, Dios, que de mí está todo alfombrado. Y aquellos pepes de gorriones del barrio acuden gritando, padrino penao. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dado cuenta que usted es un colao. Andorrante sinvergüenza, quiere ver comer la masita y tocar la muchacha por cachorro.
Aquí le pedían desde el alma, maestro.
¿Desde el alma? ¿Cómo no? ¿Para los colados?
Maestro, Mabel le pide Ventanita Florida.
¿La vamos a hacer, Ventanita Florida?
¿Tenemos? Sí, yo me animo.
¿Sí? ¿Quieren hacerla?
Bueno.
Bueno, vamos a hacerla todos, Ventanita Florida, ¿eh? Ventanita Florida, de mi vieja tapera.
Al abrirte contemplo
un jardín de esperanza,
de ilusión.
Ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó sola
y conmovida, a la abeja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo
María pide You're Gonna Lose That Girl de los Beatles.
Dale.
A ver si entro.
Oh. You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her kind.
Muy bien, maestro. Aquí Ana le pedía No la quiero más.
No.
¿Vuelve a los tangos o no? ¿O sigue de largo?
No, si acaso. Va. Vamos a seguir.
Aquí tengo
con
Blue, Velvet Blue Velvet para Paula.
Vamos a cantar a los cuatro.
Dale.
A ver si me la acuerdo. Vamos a cantar a los cuatro, Blue Velvet.
Si bemol estaba, ¿no?
Sí.
Ok.
She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet was her night, whoa, whoa, silver that sailing was light from stars. She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes. Warmer than May hurts on their sides. Love was ours. Ours, a love I heard nightly, feeling the rapture grow. Like a flame burning brightly. But when she left, was a glow of blue velvet. Whoa, but in my heart they always be. Whoa, whoa, precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my
tears. Fabio de Belgrano pide insensatez, maestro.
¿Está con la trompeta?
¿La trompeta por ahí?
Coso.
Está la trompeta acá.
Coso. Thank you.
Dolina de Creedence pide Nahuel.
Dolina, don't stand alone. Dolina, stand up alone. Somebody mad in my bikini, that I got it left me. Where did you find it, Dolina? Don't stand alone. Dolina, stand up alone.
Bueno, maestro, Marcela de Boedo pide el calipso bananero. Quizás podríamos irnos con eso, ¿qué
bueno,
le parece?
Bueno, cómo no, atención. Andrés trabaja en la mina. Se levanta muy temprano todas las mañanas y marcha hacia los oscuros túneles en cuyos confines, con mucho esfuerzo, habrá de recoger la riqueza principal de aquella zona. Las bananas. Cuando está en el fondo de la mina, avisa que ya ha llegado con un grito. ¡Neo! Cuando llega al pueblo con el producto de su trabajo, vende aquellas gemas, aquellas piedras preciosas que son las bananas. Cada tanto, alguna dama se asoma y le pregunta: manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya en gratis, ya lo sabe.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya es gratis, ya lo sabe.
Pero una tarde. Hay un derrumbe en la mina. Andrés queda encerrado en un túnel y grita: ¡socorro!
¡Socorro!
¡Agárrenme!
¡Agárrenme!
Por suerte,
Una mano de Andrés ha quedado fuera de las piedras. Casualmente, la mano que sostiene una banana. Tiren,
tiren,
tira de acá,
tira de acá.
Manda decir a Andrés que tiren de la banana.
Faena es gratis, ya lo sabes.
Manda decir a Andrés que tiren de la banana.
Faena es gratis. Ya lo
sabe. Nego,
nego,
se salvó,
se salvó.
Ya terminó,
se terminó.
Adiós,
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 adiós.
Para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 14 grados, 3 décimas. El INADI denunciará a la jueza Parrilli por discriminación. La presentación se realizará ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Es a raíz de que la magistrada insultó y discriminó a 2 agentes de tránsito por ser morochas y no rubias. Además, Rosa Parrilli amenazó con meterlas en prisión debido al acarreo de su automóvil por mal estacionamiento. La embajadora de Estados Unidos realizó su primera actividad oficial. Vilma Socorro Martínez participó de un taller para jueces y fiscales federales y provinciales sobre técnicas investigativas y de asistencia a las víctimas de la trata de personas. Al respecto, la diplomática indicó que en los Estados Unidos se ingresan hasta 17.500 personas al año con fines de explotación. En 2 meses arriban a Colombia las primeras tropas estadounidenses. Serán 600 militares que estarán destacados en la base aérea de Palanquero, ubicada en la localidad de Puerto Salgar. Es por el acuerdo alcanzado entre Bogotá y Washington, por el cual tropas y equipamientos militares se instalarán en 7 bases colombianas. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día.
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Muah, muah.